vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
¿Cómo les va? Estamos otra vez en Resumen Latinoamericano, un programa que genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y del Tercer Mundo. Somos Silvia Madía, María Torrelias, Jorge Levinger, Vicente Citolema, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez. Está también nuestra operadora Guadalupe Fernández y en Montevideo, Fefe.
Y vamos a hablar ahora de una denuncia que se hizo en Bolivia, que hizo una organización que reúne a un conjunto de ONGs, una organización, anticipémoslo, de sesgo neofascista, que se llama Uno América, una denuncia en la que acusa al presidente Evo Morales y al gobierno de Bolivia de ser los responsables de la matanza que hubo el 11 de septiembre del año pasado en Pando, cuando precisamente una marcha oficialista de campesinos iba hacia la capital de Pando y fue atacada brutalmente por esbirros de esa prefectura, de esa gobernación, y hubo alrededor de 20 muertos. Lo insólito es que esta organización Uno América ahora acusa de responsable de esto al gobierno del presidente Evo Morales, que, por otra parte, digámoslo, tiene detenido, la justicia boliviana tiene detenido al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, precisamente por aquella matanza. Frente a esto, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que es muy poco serio esto y rechazó esa posibilidad de denuncia. Pero ¿por qué nos interesa esto? Porque se entienden muchas cosas de Bolivia y de América Latina detrás de esta denuncia. ¿Quiénes están detrás de esta denuncia? En esta Uno América, en esta organización que decíamos que es de corte neofascista, está integrada, entre otras, por Human Rights Foundation de Bolivia, cuyo presidente, Hugo Achá, está refugiado en Estados Unidos después de haber sido acusado por la justicia de Bolivia de financiar el grupo terrorista que el 16 de abril del mes pasado, de los meses pasados, en Santa Cruz, fue desbaratado por la policía boliviana y murió su líder, un boliviano croata llamado Rozá, y hubo otros dos subordinados de él que también murieron. Y esta acusación contra este presidente de Human Rights Foundation está basada por la Fiscalía de Bolivia en base a declaraciones de uno de los miembros de ese mismo grupo que declaró en contra de este hombre. Pero además, ¿quiénes estuvieron alrededor de este intento terrorista y separatista? Porque se hablaba de que incluso querían matar al presidente Evo Morales. Están también un grupo de carapintadas argentinos que fue denunciado en su momento como que le daban entrenamiento a este grupo y tenían que conseguirle armamento. O casualidad, integra también esta organización que denuncia a Evo Morales, Uno América, una organización argentina, entre muchas otras, que se llama el Movimiento por la Verdadera Historia, cuya presidenta es Liliana Raffo, viuda del teniente coronel Horacio Fernández Cutielos, muerto en el intento de la Tablada, en el atentado contra el cuartel de la Tablada en la época de Alfonsín. y también nuevas casualidades, esta mujer, junto con otro cara pintada, Jorge Mones Ruiz, que fue alguna vez acreditado militar en la época de la dictadura en Bolivia, y por eso tiene muchas relaciones con militares retirados bolivianos, visitaron en la cárcel al prefecto de Pando, detenido por aquella masacre, Leopoldo Fernández, como decíamos, y, aparentemente organizaron allí también la defensa de este hombre, que es a lo que apunta en realidad toda esta acusación contra el presidente Evo Morales. Pero por si todo esto fuese poco, esta organización Uno América es la que promocionó junto a una red de ONGs la reunión que se hizo en Venezuela, en la que Mario Vargas Llosa quiso ser el interlocutor de un debate con Hugo Chávez, y también es la misma red de ONGs que hizo una reunión en Rosario en marzo del año 2008, o casualidad, justo cuando se estaba dando el conflicto con el campo en la Argentina. Y también estuvieron acá Jorge Castañedas, Armando Valladares, Mauricio
Macri.
Macri, hay otro Mauricio también, pero bueno, Mauricio Macri estuvo en esa reunión. También estuvo Jorge Quiroga, el expresidente boliviano. Hubo toda la ultraderecha latinoamericana, estuvo en esta reunión de marzo en la Argentina. O sea que, como se ve, hay una especie, y por eso se llama Uno América, de intento de contraponer una organización separatista, que además han establecido todo un ideario separatista en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, en el, los casos de Zulia en Venezuela, de Guayaquil en Ecuador y de Santa Cruz en Bolivia, que trata de contraponerse a la Organización de Países Sudamericanos, UNASUR, una verdadera mafia de la derecha.
Está claro que la derecha está no solamente reorganizándose a nivel nacional, porque aquí obviamente lo estamos denunciando siempre, a partir de la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri y de otra gente que está trabajando por este mismo planteo en el resto del país, sino que también estos contactos regionales tienen que ver con una idea que nace en Guayaquil, cuando se reunieron representantes de los distintos gobiernos que se plantean independizarse en países como Bolivia, como Ecuador y como Paraguay. Allí hicieron una alianza de gobiernos autonomistas y se planteaban, con el apoyo de la Internacional Social Cristiana y de José María Aznar de España, esta idea de ir desestabilizando el continente para golpear a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia y por supuesto al resto de gobiernos que están en este planteo.
Un solo dato más, Carlos. La periodista norteamericana Eva Golinger es la que demostró que además toda esta red de organizaciones sociales de derecha está financiada por la USAID y por la CIA, en definitiva, o sea que está promovida por los Estados Unidos.
De esto también se habló precisamente esta semana en la nueva cumbre del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas, que se hizo en Maracay, en Venezuela, a donde asistieron todos los países que integran el ALBA, y se contó con la presencia muy esperada de Rafael Correa de Ecuador, que se incorpora plenamente como miembro pleno al ALBA. Falta todavía la decisión de Paraguay. Fernando Lugo dijo que todavía lo están analizando, pero bueno, en principio el ALBA se va construyendo como un poder importante en el ámbito latinoamericano, como UNASUR y como Petrocaribe. Allí Hugo Chávez aprovechó para tirarle palos a la OEA y a la ONU. Dijo: la ONU como está y la OEA como está no nos sirven. Esto es reiterativo porque evidentemente hay ya todo un trabajo por parte de varios gobiernos latinoamericanos para tratar de salirse de la OEA. No le sirven a nuestros pueblos, y si no sirven a nuestros pueblos, ¿para qué nos sirven? o lo reestructuramos o van a morir, y si mueren hay que conformar otra. Y este, en ese sentido, volvieron a decir que el ALBA y todos estos complejos latinoamericanos que se están conformando pueden ser parte de la semilla de una nueva organización de unidad latinoamericana. Nos interesa también decir que en esta incorporación de Ecuador, el planteo que ha hecho Rafael Correa es que ya lo había dicho la semana pasada, pero lo volví a reiterar allí, que la soberanía de Ecuador frente a las transnacionales no se negocia. Y en ese sentido contó con el apoyo de Hugo Chávez y de Evo Morales, diciendo de que a todos les está pasando lo mismo, que las transnacionales, petroleras y mineras los están apretando con el tema de retirarse o no retirarse de cada uno de esos países. Y Rafael Correa dijo que si realmente le están exigiendo a Ecuador que tiene que negociar los cupos y los porcentajes para darle a las transnacionales, se pueden ir porque no les interesa que nos estén presionando de esa manera. Evo Morales contó también algo parecido que le pasó con algunas empresas petroleras, y la resolución por parte del ALBA es que somos todos uno y que si las transnacionales nos aprietan, se van a tener que ir de cada uno de los países del ALBA. Vamos a escuchar precisamente a Rafael Correa y a Hugo Chávez en un audio que hemos preparado para reseñar la cumbre del ALBA.
Les presentamos ahora algunas de las intervenciones en la sexta cumbre del ALBA, que se celebraba en Caracas esta semana y que comienza con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Hemos sido excluidos, esclavizados, maltratados. Me tiene pensativo ese mensaje. Pero en fin, que se incorporen ustedes, descendientes de los abuelos negros que vinieron de África, encadenados, y que aquí se unieron a nosotros como el negro primero, el teniente Pedro Camejo, que aquí murió en Carabobo. Pero él simboliza a los negros y las negras, los afrodescendientes, que aquí se fusionaron con nosotros en esta batalla por la dignidad y la independencia. Por eso es tan importante, digo yo, y la relatoría y la relación que nos ha hecho Ralph González de la historia de los indios caribes y de la fusión del negro con el indio. Bienvenidos, en verdad, Ralph, San Vicente Granadina, Baldwin, Antigua y Barbuda, Rafael Correa, Ecuador.
A continuación, Daniel Ortega se refería al boicot que le han hecho los gobiernos de la Unión Europea y también el gobierno de Estados Unidos, justamente desde que está él elegido, de congelarle todas las ayudas. A esto se refiere Hugo Chávez.
Es el imperialismo europeo y estadounidense, tal cual, vivito y coleando. Y hay que denunciarlo, y hay que rechazarlo con firmeza, como lo hacemos desde el ALBA. Porque la agresión contra un pueblo, uno de nuestros pueblos, una agresión contra todos, que a nadie se le ocurra, por casualidad, una agresión militar contra uno de nosotros, porque sería contra todos. Por ejemplo, que a nadie se le ocurra, por casualidad, una agresión militar contra uno de nosotros, porque sería contra todos. Por ejemplo, o una agresión económica como esta, pues. Ahora, además de rechazar esta agresión, esta arbitrariedad, nosotros tenemos que buscar soluciones a esos problemas que sufren nuestros pueblos como consecuencia de esas imposiciones.
Por último, escuchamos a Rafael Correa en su aporte a esta reunión tan importante del ALBA.
Rechazar los nuevos imperialismos con sus instrumentos. Ya no se necesitan botas, bombarderos. Se necesitan dólares a través del Fondo Monetario Internacional. Yo me quedo sorprendido lo que conversaba hoy día Daniel, no lo podía creer. Creía que esa burocracia internacional le quedaba algo de decencia. y después del desastre que han ocasionado con la tremenda crisis que está viviendo el planeta, la cual son partícipes y culpables fundamentales, se iban a quedar un poco calmados. Y vemos que para darle 90 millones de dólares a Nicaragua, los condicionamientos que le presentan, sacar subsidios, congelar salarios, etcétera, o sea, es algo inconcebible. Necesitamos elevar esa voz de protesta al unísono en diferentes foros internacionales. Creo que debe haber un consejo político, debe haber un consejo social, ponernos metas comunes a nivel social, lo que conversábamos en el viaje. ¿Por qué no buscar juntos financiamiento de países amigos con capacidad de ahorro, Rusia, China, etcétera, garantizándonos mutuamente, ¿verdad? Y ponernos un objetivo alcanzable, real, realista más que real. Por ejemplo, que en los países del ALBA no haya una sola familia que no tenga un techo digno. Poder proveer de vivienda digna a todas las familias que conforman los pueblos del ALBA. Entonces, ¿por qué no crear ese consejo social? ¿Por qué empezar siempre por lo económico? Y te lo está diciendo un economista, que sabe que lo más importante en la vida no es el estado de pérdidas y ganancias, ¿no?, sino la dignidad, la soberanía, la justicia, la equidad. Como dicen nuestros pueblos indígenas, el summa causa, el buen vivir, lo dicen los pueblos aymara también, querido David, ¿verdad? El buen vivir, que no es vivir mejor que el resto, vivir mejor que ayer, sino vivir con dignidad, satisfaciendo necesidades básicas como un techo digno, en armonía con la naturaleza, en armonía con uno mismo, en solidaridad con otros seres humanos, en respeto absoluto a las culturas, etcétera. Entonces, cuidado, caemos en el economicismo en que han caído otros procesos de integración. Veamos también otra clase de consejos y otra clase de objetivos. Consejos y objetivos políticos, consejos y objetivos sociales, y bueno, ¿por qué no consejos y objetivos económicos también? Pero demos la justa importancia, el justo peso a las otras dimensiones.
Así como hay matan negros, antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos. Terreno y quien de frente lo peta, quien le disputa el terreno y quien de frente lo reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. Terreno y quien de frente lo reta, quien le disputa el terreno y quien de frente lo reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y ahora nos vamos a Colombia para hablar de Piedad Córdoba, la senadora Piedad Córdoba del Partido Liberal, una mujer de izquierda que está trabajando activamente no solamente por los derechos humanos, sino por unir a las fuerzas de izquierda en el territorio colombiano. Ella viajó esta semana pasada a Estados Unidos a entrevistarse con los jefes del paramilitarismo. Antes lo había hecho con los prisioneros políticos de la guerrilla de la FARC que están allí, y ahora con los paramilitares. Ella explicó que va allí precisamente a conocer la verdad de las barbaridades que han hecho los paramilitares y sobre todo las relaciones que el paramilitarismo tiene con Uribe Vélez. Vamos a la entrevista que nos han facilitado los compañeros de Telesur.
Exactamente, ¿con qué jefes paramilitares se entrevistó usted durante esta visita a los Estados Unidos?
Me entrevisté en esta oportunidad con Macaco, Carlos Mario Mejía, con Jorge 40. Me entrevisté con Juan Carlos Sierra, que es a quien llaman el Tuzo, y también tuve la oportunidad de volver a hablar con Mancuso.
¿Cuáles son las demandas que ellos hacen, senadora?
Yo creo que hay cosas muy importantes, delicadas de todas maneras, muy difícil lograr que se pueda saber toda la verdad en el país, porque ellos tienen mucho temor por la vida de sus familiares, siguen insistiendo que reciben muchas amenazas, que no hay garantías, pero también encontramos demasiados obstáculos que tienen que ver con lo jurídico y que tienen que ver también con las dificultades que se presentan para poder tener los elementos que les garanticen hacer unas confesiones ceñidas a la verdad.
¿Qué tipo de impedimentos jurídicos se plantean?
No, yo no creo que sea de parte del gobierno de los Estados Unidos. Primero, este es un proceso inédito en Estados Unidos, porque es haber extraditado un montón de jefes paramilitares que tenían procesos de como el de Justicia y Paz, muy importantes en el país, de mucha hondura ética y moral, y sobre todo procesos que permitirían en un momento determinado que se acabara la estructura paramilitar, y con lo que ha pasado no es así. Ellos al principio no entendían, todavía tenemos dificultades con algunos, de que era muy importante que ellos siguieran declarando, porque ellos privilegian primero que todo lo que tiene que ver con el proceso de narcotráfico. Esa es una dificultad muy grande. Fuera en las cárceles es muy difícil que ellos puedan recibir los computadores donde tienen información muy importante de ellos, donde tienen también los mapas donde se pueden ubicar las fosas comunes, e igualmente muchísimas dificultades para ver fotos de personas a quien ellos podrían señalar y que hicieron parte de su organización paramilitar. Obviamente que vale la pena recordar aquí que ha habido muchísima colaboración de los directores de las cárceles y de las directoras de las cárceles, tanto en Washington como en Nueva York, que ha sido muy amable la actitud de ellos. Y obviamente que las dificultades con algunos abogados las entendemos, pensamos que hay que superarlas porque Colombia necesita conocer la gravedad de lo que nosotros ya conocemos, pero sobre todo porque es muy necesario que no quede en la impunidad todo este proceso que ha vivido Colombia en los últimos 15 o 20 años.
¿Se habla de obstáculos desde el aparato diplomático colombiano, desde el gobierno colombiano?
Yo creo que sí, hay obstáculos desde el gobierno, desde el aparato diplomático, pero que con la ayuda de los mismos jefes paramilitares hemos ido salvando, y pensamos que en el futuro igual. Yo pienso que tenemos que volver a hacer una serie de diligencias. Esto es muy largo, es muy complejo, es muy duro saber todo lo que ha pasado en el país, muy doloroso, pero yo también pienso que aquí hay un espacio importante a futuro para la reconciliación de Colombia y para acabar la estructura paramilitar. Yo creo que una de las cosas que vamos a ir tomando decisiones tiene que ver con una reunión que tuve con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le planteé la importancia de hacer seguimiento a estos procesos. El doctor Cantón, el secretario de la Comisión, lo va a hacer, y vamos a dirigirle una carta oficial, porque es muy importante en la medida en que se den garantías para que se confiese la verdad, porque de todas maneras, vuelvo y reitero, aquí hay muchos delitos como las masacres, que son delitos de lesa humanidad, que no deben quedar en la impunidad, independientemente que yo sí creo que este proceso va a ser muy importante para hacer tareas exploratorias hacia la paz en el futuro. En segundo lugar, yo creo que también es muy importante enviarle una carta al relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales. El documento que él acaba de dar a conocer en el país es bien importante, y estas personas tienen información con relación a este tema de las ejecuciones extrajudiciales. Alguno de ellos dice que esta es una política de Estado, y creo que ahí puede el redactor de Naciones Unidas recabar mucha información, pruebas que le permitan consolidar un informe definitivo para lo que ha pasado en el país, para que no quede en la impunidad y para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, en ese sentido, yo también voy a escribirle al redactor de Naciones Unidas para darle la información que se requiere para que pueda dirigirse a estas personas y conocer mucho más de lo que aquí se conoce de los falsos positivos, que no son los 1.500 que se habla. Yo creo que eso llega al orden de los 10, 20 mil personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente.
A propósito de las ejecuciones extrajudiciales, amplíenos, ¿qué le dijeron los jefes paramilitares?
Sí, pues sobre todo con la precaución que debo tener para no salirme de la reserva que hemos tenido tanto el senador Lara como yo y el resto de la comisión, Iván Cepeda, Danilo Rueda, Eduardo Carreño, lo que puedo ampliar en ese sentido es decir que algunos de ellos han hablado de frente y han dicho eso es una política de Estado, viene de mucho tiempo atrás y dan nombres de militares inclusive.
Ya usted lo decía, uno de los principales problemas para que digan la verdad son las amenazas contra sus familias. ¿En qué consisten estas amenazas?
A ver, ya el país conoce en Colombia fundamentalmente que algunos de ellos han sido no solamente amenazados, han habido atentados y fuera de eso algunos de ellos le mataron un hermano, le mataron un hijo. Las amenazas siguen dándose con el argumento de que deben quedarse callados. Nosotros estamos tomando medidas en ese sentido y creo que es muy importante lo siguiente. Fueron jefes paramilitares que cometieron muchísimos asesinatos en el país, cometieron delitos supremamente grandes, pero yo creo que es muy importante como principio de la reconciliación también que sus familias estén protegidos, que estén a salvo y que puedan ellos con toda tranquilidad seguir dando las declaraciones, es decir, seguir confesando en este proceso, aunque ya sabemos que hay más confesiones de las que nosotros conocíamos porque algunos abogados de ellos nos las dieron a conocer.
Ajá, 2008, Label Verde, Liga Swing,
Metralle,
Paraclota, Bernardita,
Los Cumbia,
Colombia.
Este no atrasa, paranoia y sin estafa. Los perros ladran, las zorras roban, los lobos cazan, niñas se trazan, planes se traman, voces murmuran, balas retumban, el hambre justifica el medio, el limpio el homicidio, y eso te vale en cualquier sitio. Caen hermanos, suben ladrones, con los cojones puestos, se metan de negociaciones, ojos dispuestos a coger puestos, sin ganar pesos, sin crujir huesos, se dejan quietos, sin escarmiento, es ley, que follen los babosos, fomenta para los socios, suyos negocios y beneficios. Pues para pocos y los demás hacen sin techo. Bogotá, Cali, Medellín, esto es un hecho. Bogotá, Cali, Medellín, todos a la fecha. Interna trampa y fina estampa, los perros ladran, las zorras roban, los lobos cazan, niñas se tratan, planes se traman, los lloros cantan. Interna trampa y fina estampa, los perros ladran, las zorras roban, los lobos cazan, niñas se tratan, planes se traman, los lloros cantan. Y los loros cantan. Historia de todos, comen tortas de loto, hasta por los codos. Poca gloria, mucha paranoia, nublada memoria. Un museo de cadáveres, de cuerpos disgustados, de cuervos con hambre. Un cuadro pintado de sangre. Lo colombiano progresa, tan solo penas y problemas al alcance. La pobreza es un cáncer, cada cuadra es una cárcel. Cada cuartel es un cartel. Hay arpías, espías, mesías, con corona de espinas. Buscadores en las esquinas, sigue el mismo esquema. Al pone quejas lo queman, todos marranean. Hoy se gonorrea, la mierda no se va a despejar. Sin avioneta, ¿cómo vas a despegar?
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de Perú. Ustedes saben que hemos tratado extensamente lo que fue la masacre en Bagua y la derrota de Alan García en ese sentido. Pero esta pasada semana hubo nuevos levantamientos en el Perú, en la zona de los Andes Centrales, en Junín, en Apurímac y en Cusco. Allí se movilizaron numerosos trabajadores, mineros, campesinos, reclamándole al gobierno de Alan García por lo mismo, con una variante de lo que reclamaban los campesinos de Bagua, que es que las transnacionales petroleras no sigan destruyendo la tierra en esa zona, y también, obviamente, exigiéndole al gobierno de Alan García que no siga haciendo negocios con las transnacionales que perjudican a miles de trabajadores y campesinos de la zona. 3.500 obreros de la minera estadounidense Doa Run iniciaron este lunes pasado una protesta por la suspensión de operaciones de esa empresa en la zona de Oroya, en Junín. Y también varios grupos de trabajadores tomaron el aeropuerto en Andahuaylas y en Apurímac. De todo esto, pero también de la prepotencia de Alan García, vamos a escuchar ahora las palabras del diputado del Partido Nacionalista Peruano, Víctor Mayorga, que milita con Ollanta Humala. Vamos a escucharlo.
El gobierno insiste en que hay una campaña internacional para desestabilizar la democracia y que están alentando estos actos de violencia en el país. ¿Qué cree usted de esta versión, en este caso, y lo que implica para las relaciones?
En la época de MacArthur, y cuando se inicia la Guerra Fría, se inició toda una política macartista de querer echar antes toda la culpa a lo que significaba el bloque soviético, lo que significaba la República Popular de China. Hoy día que la ex Unión, que la Unión Soviética ha dejado de existir como país socialista y solo subsiste China con una economía de mercado, etcétera, y la posición pujante de los nuevos pueblos de América Latina, encabezados por Cuba, ahora Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera, pone el pelo de punta a los Estados Unidos y también a sus títeres en América Latina, y por eso pretenden encontrar la explicación de los males seculares del pueblo peruano en el extranjero. A eso nosotros les decimos que tanto Venezuela, así como Bolivia o Nicaragua, hacen sus procesos políticos de liberación de acuerdo a sus condiciones concretas. Nosotros acá los peruanos también debemos hacer nuestro proceso de liberación de acuerdo a nuestras condiciones concretas. Para ello no se requieren recetas de ningún tipo. La problemática social es la que consigue los grandes logros, como esta derogatoria de los decretos legislativos, por señalar un caso específico.
¿No cree que hace falta un mea culpa de parte de la clase política?
Además de mea culpa, este gabinete debe renunciar. Inclusive antes de la interpelación, ellos ya debieron haber dado un paso al costado, porque por hechos menores, en gobiernos anteriores que siempre se han llamado democráticos, se han producido las renuncias inmediatas de los ministros del Interior. Porque a mí me resulta sumamente preocupante que la ministra del Interior, la señora Mercedes Cabanillas, prácticamente ordene a los generales de la policía a que asuman su responsabilidad política, lo cual es un absoluto contrasentido, porque no hay fuerza armada en el mundo que no pueda actuar si es que no hay una orden de carácter político, una orden de quienes están gobernando el país o tienen el mando civil. Y de otro lado, tener que echar la culpa a esas alturas del partido al mayor Humazán por los acontecimientos de Bagua es una verdadera cobardía, una verdadera pesanía, y realmente esto resulta intolerable, porque los culpables no pueden ser los muertos, pero de la derecha todo se puede esperar, y además seguramente estos hechos se van a ir aclarando con mayor nitidez en los siguientes días.
Congresista, no ha terminado todavía la protesta en la Amazonía y ya se han alzado en la Sierra Sur, vemos por ejemplo a los Kwani, diferentes protestas por otros decretos que también afectan a sus comunidades. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, sí, en lo que respecta a la Amazonía, evidentemente los pueblos amazónicos están a la espera de que cuáles van a ser los términos de las nuevas propuestas legislativas que se van a dictar en relación a la fauna y la flora silvestre, en lo que respecta a todos los recursos también forestales, etcétera, y ver también cuál va a ser la posición del gobierno en relación a todos los demás decretos legislativos que afectan a la Amazonía. Nosotros desde el Congreso vamos a seguir persistiendo por la derogatoria de los demás decretos legislativos, pero si el Ejecutivo adopta una posición verdaderamente democrática, inclusive debería adelantarse. Esa sí sería una real muestra de atención a los problemas de la Amazonía. Ahora, en el mundo andino, particularmente en las zonas de Andahuaylas, que está en el departamento de Apurímac, en la provincia de Canchis, que pertenece a la región Cusco, se han producido evidentemente movilizaciones del movimiento campesino con un apoyo decidido de otros sectores sociales como el propio magisterio, sectores profesionales y de la población en su conjunto. Todos ellos vienen demandando la derogatoria de la ley de recursos hídricos por su privatización, pero no en el sentido de que el agua va a pasar a ser controlado directamente por empresas privadas, que ese es el cuento que vienen vendiendo ante la opinión pública los sectores de la derecha, sino que la administración del agua va a correr a cargo de entidades que únicamente van a favorecer al sector privado y perjudicar directamente a los pequeños, medianos y microempresarios del sector agrario. Entonces, esta movilización, por ejemplo, en el Cusco, el día de hoy, está totalmente tranquila y pacífica. Van a tener inclusive una conferencia de prensa el día de hoy, y mientras tanto, fíjense, por ejemplo, las actividades del Corpus Christi se vienen desarrollando con total normalidad en este momento en que estamos hablando, y no como presidente del gobierno y algunos medios de comunicación, de que el Cusco ya está intransitable.
Finalmente, ¿cuál es su pronóstico respecto a la gobernabilidad del país en el marco de todas estas protestas que se están dando?
El tema de la gobernabilidad se ve afectado cuando no se atienden los problemas de la sociedad. Y cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de que debe haber una real y auténtica democracia, entendida esta como una democracia no solamente política, sino económica y social. Y en la medida en que el diálogo pueda ser el elemento central para que se puedan resolver estos problemas, yo creo que la gobernabilidad está total y completamente segura. Pero caso contrario, va a seguir chocando con problemas de esta naturaleza. Y dentro de estas protestas sociales, no se vaya a pensar de que son motivadas, impulsadas, empujadas por el Partido Nacionalista. Nosotros únicamente somos defensores de esas posiciones, de esas demandas sociales, de estos sectores populares. Porque si ellos también no tuvieran una voz en el Congreso de la República, una voz en los organismos regionales o locales que los defienda, tenga usted la absoluta seguridad que sus luchas serían acalladas en el país.
El arrullo, el sol, el viento, cuando tengo frente mi felicidad. Se ha robado ya la historia, no tocará mi memoria, esta patria, este pueblo que tal vez hoy pretendo amar. No es cuestión de comunismo, sino de entender el movimiento de los cuerpos. Este solo tomará las leyes del que quiera gobernar, aunque tenga capital. Yo quiero pueblo para luchar, yo quiero patria para cantar. Yo quiero una casita, una mujer, contigo estás. La teoría de la historia nunca se llenó de gloria, pero siempre estuvo el cielo y esta osa volar. Los viajeros se murieron, se cegaron los esteros y los siglos registraron al metal que pudo pagar. De comunismo, sino de entender el movimiento de los cuerpos. Este sol no tomará las leyes del que quiera gobernar, aunque tenga capital. Yo quiero pueblo para luchar, yo quiero patria para cantar. Yo quiero una casita, una mujer, contigo una ley, un embajado, un sacerdote, una abogada, un barrote, licialas, ¿quién será el primero en saltar? Entre lágrimas y cuentos me dan risa los intentos de este hombre que de pronto todo lo intenta controlar. Patria, libertad, solución de comunismo, sino de entender el movimiento de los cuerpos. Este sol no tomará las leyes del que quiera gobernar, aunque tenga capital. Yo quiero pueblo para luchar, yo quiero patria para cantar, yo quiero una gatita, una mujer, un gimnasta.
Crítica de la vida cotidiana.
Lomas de Zamora, 9 de enero de 2006. En virtud de lo expuesto, este tribunal oral en lo criminal número 7 resuelve rectificar los puntos 11, 12, 13, 14, 17 y 20 de la parte resolutiva de la sentencia dictada en la presente causa, quedando los mismos redactados de la siguiente manera: condenando a Alfredo Luis Fanciotti, de nacionalidad argentina sin apodos, nacido el 1 de marzo de 1955, de profesión es comisario inspector de la policía de la provincia de Buenos Aires, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor de los delitos de homicidio agravado por su comisión con alevosía, dos hechos de los que resultaran víctimas Massimiliano Costecchi y Darío Santillán, y homicidio agravado por su comisión con alevosía en grado de tentativa en siete casos. Lo que he leído pertenece a la sentencia condenando al comisario Fanciotti y también a Alejandro Gabriel Acosta, de profesión cabo primero de la policía de la provincia de Buenos Aires, también con la misma pena. Ellos fueron la cabeza visible de la represión y del asesinato ocurrido todo el 26 de junio de 2002 en la provincia de Buenos Aires, durante la violenta represión organizada y amparada por el poder en el puente Pueyrredón, y que culminara como tragedia en la estación de tren de Avellaneda. Esta es la manera como queremos empezar hoy esta sección de crítica de la vida cotidiana. Estamos en estos días a 7 años de aquel asesinato. Los ejecutores materiales y directos están en prisión, es cierto, pero pese a todo el esfuerzo que tuvo como base el empeño del padre de Darío y las hermanas de Maxi, que tuvo el respaldo de un grupo de abogados de derechos humanos y de la humilde, pero creo que efectiva, comisión que organizáramos de intelectuales para buscar justicia para este caso, que hiciéramos con Osvaldo Valli, quien les habla, Vicente Cito Lema. A pesar de todo eso, insisto, y por encima y por abajo de que fueran condenados los que apretaron el gatillo, todos los demás, los que organizaron, dieron las órdenes, dieron todas las formas de protección para que el asesinato se diera como se dio y para que hoy todavía no fuera resuelto en la totalidad de las responsabilidades, siguen sueltos y siguen ostentando cargos públicos o bien desde las sombras marcando la política en la Argentina. Ahí están Eduardo Duhalde, que fuera presidente de la Argentina en el momento de los hechos, y de ahí para abajo gobernadores, ministros, políticos, senadores, banqueros, medios de comunicación. La muerte no solo estuvo en la mano del que apretó el gatillo, insisto, sino básicamente en todos los que, amparando un sistema de reproducción material de la existencia basado en la muerte, no titubean cuando los que quieren cambiar ese mundo de pesadilla se animan a salir a la calle. Porque no mucho más hicieron Santillán y Costecchi. Se animaron a salir a la calle encabezando la manifestación de luchadores sociales que intentaban cambiar una realidad que apestaba a podrido por los cuatro costados en uno de los peores momentos que haya sufrido en los últimos tiempos la sociedad argentina. En estos días se han hecho actos en recuerdo de Darío y Maxi. Yo, entre otras cosas, y siempre fiel a dar testimonio desde la escritura de las cosas que conmueven a la sociedad y que nos conmueven a los que queremos mirar con los ojos abiertos la sociedad, escribí un libro donde hay teatro, hay denuncias, hay poesía, hay reflexión, que apareció en aquellos años y que se llama La Pasión del Piquetero. Me permito hoy, una vez más, en homenaje a esos hermosos jóvenes que fueron Darío y Maxi, leerles nada más que el final del texto que se llama Pasión por la Justicia, que escribí pensando en ellos, y especialmente en lo que voy a leer pensando en ese hermoso ser que fue Darío Santillán. Pasión por la justicia. Quiso ser justo, y cuando el hambre no tuvo respuesta, recogió piedras para acompañar las palabras, y las palabras fueron más limpias y más sonoras, y cortó las calles, las rutas y los puentes para no cortar el dulce hilo de la vida. Y sonrió con la bella arrogancia del justo. No somos elefantes para morir en soledad, dijo. Aunque cierren los ojos y nos desprecien, aquí estamos. Aunque nos declaren la guerra, seguimos en el viaje, dijo. Y junto a sus compañeros del barrio que cuidaban su navío, alzó sus manos con palos hacia el cielo como si fueran la corona triunfante de la tierra. Esa mañana, como nunca, la gente del reclamo estaba allí, con tantas cicatrices como mil colores sobre los cuerpos sin artificio. También, como nunca, las fuerzas del poder los esperaban, arteros en lo suyo, preparados para una guerra en el espacio. Quiso ser justo entre los justos, rabioso con toda la espuma del amanecer, amenazante, listo para pisotear la cabeza del monstruo. Quiso, otra vez, la historia se obstinó en mostrar que las armas en manos del poder pueden más que los corazones desarmados. Quiso ser justo entre los justos, ayudó como pudo en el desorden de la retirada, cuidó a los más desesperados, dio aliento al que sufría las heridas, eran balas de goma y después de plomo, y siguió siendo justo, con ojos desencajados por los gases y las visiones del dolor, ardía, era muy joven, no había bebido los alegres vinos en la noche de bodas, sintió que vivía las vísperas del adiós, estaba marcado y lo perseguían, apenas tuvo tiempo de tomar la mano del compañero en agonía. No es bueno que muera en soledad, es necesario que alguien sostenga su mirada, es justo morir a su lado, acaso dijo. Dio su espalda a la partida de asesinos. Los tiros fueron muchos y sintió que una nube de brazos lo subían otra vez a su navío. Y mientras los vientos y las aguas lo llevaban del este hacia el oeste, vio como las rojas y amarillas, humildes mariposas de un bañado, nunca antes tan brillantes, rompían con sus alas las puertas de cristal del paraíso.
Y queremos, desde Resumen Latinoamericano, recordar a Maxi y a Darío de esta manera, pero sobre todo también a quienes hoy siguen reivindicando en la lucha la memoria de Maxi y Darío, como la gente del Frente Darío Santillán y como muchísimos compañeros desocupados que siguen en la pelea, que no se han rendido y que no han claudicado frente a las migajas que desde el poder les han intentado dar durante todos estos años.
Cordero,
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar ahora de un tema que lo comenzamos realmente a tocar todos estos días y la semana pasada leímos una declaración a propósito de ello, que es la detención que se produjo el 17 de mayo en los alrededores de Plaza de Mayo, donde se estaba realizando un acto de la Embajada de Israel recordando el aniversario del Estado fascista de Israel, y un grupo de militantes de varias organizaciones fueron a repartir volantes, organizaciones por supuesto que han estado en la calle todo este tiempo solidarizándose con Palestina. Con ellos hemos participado en las marchas que se hicieron frente a la Embajada de Israel, y estos militantes fueron golpeados primero por varios manifestantes que estaban allí, y gente que nosotros tipificamos directamente como del Mossad, la pesada de la embajada que generalmente interviene, y de la DAIA y de la AMIA. Golpearon allí a esos manifestantes y después vino la policía y terminó la tarea golpeándolos aún más, llevándolos presos y generándoles después un juicio, abriéndoles un juicio, y el juez Bonadío mandándolos a prisión, realmente en un acto de una injusticia increíble. Hoy están con nosotros dos compañeros que están trabajando con este tema. Uno de ellos es Mauricio González, del MTR, del Movimiento Teresa Rodríguez, que fue uno de los movimientos afectados, porque después hubo allanamientos, a comedores y colocación de armas en esos comedores, y el abogado del grupo de abogados que está llevando el caso, Ariel Hernández, que es de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Bienvenidos, y por supuesto preguntarles primero que nos cuenten la verdadera historia de todo esto. Un poquito lo hemos anticipado estos días, pero cuéntenlo ustedes. Y lo otro es cómo está el tema judicial, porque aquí se está montando una nueva farsa judicial, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Por ahí contar un poco cómo fueron los hechos, para contrarrestar un poco la campaña mediática de que se fue a golpear a mujeres, a niños. Los compañeros fueron a repartir volantes con unas pancartas y una bandera, donde no pudieron ni siquiera repartir ni un volante ni desplegar las pancartas, porque ni bien llegaron fueron agredidos. Y y después de ahí detuvieron a cinco compañeros, y todo lo que lo que vino después con la persecución, con una campaña mediática tildando a la acción de una acción antisemita, donde los compañeros siempre dejaron bien en claro que son antisionistas y que no son antisemitas. Después, o sea, una persecución muy muy fuerte, una campaña muy fuerte, donde tenían que declarar al otro día, el lunes, donde tenían que la indagatoria, y no le privaron la indagatoria, la postergaron para el otro día, para el día martes, y ese mismo día sacan una orden de allanamiento, el martes a las 8 de la noche allanan el local que está en Varela, que estuvieron desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, alrededor de 50 personas de distintas divisiones. Ahí donde detienen a 10 compañeros más. Después de todo eso empezó...
O sea que hay 5 detenidos en la plaza durante los hechos y 10 detenidos después en los allanamientos. Pero voy a decir una cosita antes de que sigamos con el tema. Se dijo en todo momento que los compañeros que fueron con los volantes golpearon a los presentes en el acto. Contale un poquito cómo fue, porque realmente la opinión pública tiene la otra versión, uh-huh. tiene la versión que dieron los medios, eso está claro.
¿No? No, los compañeros, o sea, como reitero, fueron con la idea era repartir unos volantes denunciando al Estado genocida de Israel, su política de guerrerista, de expansión y de imperialista, y ni bien llegaron, o sea, no pudieron ni siquiera repartir un volante, o sea, fueron salvajemente agredidos.
Los compañeros, o sea, que la agresión la sufrieron ellos.
Exactamente, no, los compañeros, bueno, se defendieron porque obviamente, o sea, se vienen a pegar, pero la idea no tenía ningún tipo de intención de golpear a nadie, y menos a mujeres y a niños, o sea, no.
Y al día de hoy, y más allá de que sabemos qué es lo que está de fondo, pero formalmente, ¿cuál es la acusación que pesa sobre ellos?
Bueno, se lo puede contar mejor Ariel, que es parte del equipo técnico de los abogados.
Bueno, la acusación en líneas generales, porque qué pasa, no a todos se los acusa de lo mismo, sino algunos de los delitos que se imputa, algunos sí, algunos no, depende de dónde estuvieron y qué relación tienen con la organización, etcétera. Pero básicamente, digamos, lo que sustenta toda la acusación hasta el momento, toda la destrucción, es el artículo 13b del Código Penal, que es prepotencia ideológica. Un artículo claramente de persecución política, digamos, de limitación de las libertades democráticas, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que manifiesta el juez es que son parte de una asociación, digamos, que tiene como fines, una asociación que el tipo penal lo anuncia como que tiene como fines accesorios o principales el imponer sus ideas, digamos, que de ningún modo lo es, ¿no? Eso está claro. Después lo que hace es agravar esa figura básica del Código Penal con la ley antidiscriminación. Digamos, de ahí viene toda la campaña también de antisemita, digamos, se sostiene con eso. La ley antidiscriminación, que creo que es la 23.592, en el artículo que utiliza, agrava las penas en un tercio del mínimo y la mitad del máximo. Con lo cual ya se disparan los años y se hace toda una causa mucho más compleja, digamos. Después de las cinco indagatorias, como contaba acá el compañero, libra una orden de allanamiento el juez. Se revienta, porque en realidad lo que sucede es eso, se revienta el local del Teresa Rodríguez, Florencio Varela, y de ahí, bueno, según se cuenta y según la constancia que hay, el allanamiento es irregular, con lo cual es muy posible que todo lo que se encontró haya sido plantado. Y entonces ahí se le suma a todo lo que veníamos comentando, el 213 bis de la ley antidiscriminación, se le suma tenencia de arma de guerra y tenencia de material explosivo inflamante. Que eso no se lo indican a todos, digamos, porque depende de algunas cuestiones técnicas, algunos sí, algunos no, pero digamos que a la mayoría sí. Y después, bueno, digamos, como parte de toda esta farsa, algunos de los compañeros se les acusa de lesiones por los hechos del 17 de mayo, que esto que estamos hablando, ¿no? Fueron agredidos, pero se les imputa a ellos las lesiones. Y por otro lado, no aparece el video que filma los hechos, digamos. No hay video. Curiosamente, porque esto es algo relevante, digamos, no puede ser. Digamos, nadie se la cree que en un acto donde está el embajador del Estado de Israel no haya una filmación.
Ni en la jefatura de gobierno, mucho menos.
Pero dicen que hay fotografías en donde, algunas, si no me equivoco, hasta fueron publicadas, en que aparecen como que fuesen los que estaban realizando el acto como golpeados y en el suelo, y en realidad son compañeros de los que venían a hacer la volanteada.
Sí, sí, exactamente. Bueno, Osvaldo Valle lo dijo hace poco en una nota que salió en Página 12, donde comenta esto, digamos, ¿no? Ponían la foto como parte de la gran campaña demonizadora, ponían gente golpeada, tirada en el piso, y eran compañeros, digamos, ¿no? O sea, todo lo contrario.
Es decir, ponen, para que quede claro a todos, las fotos del hecho son reales. Lo que pasa es que las víctimas que están en el suelo son los que luego se convierten para el poder en los agresores. La víctima mostrada como agresor. Por supuesto que esto no es nuevo, por supuesto que hay toda una larga historia del Estado de Israel para convertirse siempre en víctima cuando en realidad lo que muestra la historia, no solo en la propia zona directa del conflicto, sino en relación al resto del mundo donde haya colectividad judía fuerte como en nuestro país y esté organizado todo un movimiento en defensa de la prepotencia del Estado de Israel, se suele hacer esto. Siempre se victimizan y siempre ponen a los que denuncian o a los que se defienden de la agresión del Estado de Israel como los causantes del hecho, como los provocadores del hecho, como los delincuentes, como los criminales. Es una historia que se repite, pero desgraciadamente en nuestro país la justicia siempre está al servicio de las causas injustas. Y la realidad es que los delitos de los que son imputados son delitos que tienen grave sanción. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes a nivel jurídico y a nivel público para tratar que este nuevo atentado a la verdad no se consume como desde el poder quieren hacerlo?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, digamos, como para contar un poco cómo viene siendo la causa hasta el momento, se presentaron, digamos, ni bien fueron las detenciones de los 15 compañeros, se presentaron las excarcelaciones de todos y de todas, porque hay mujeres también. De esa, cuando se hizo esa petición, digamos, ante el juzgado, a tres los liberaron con falta de mérito y al resto denegaron las excarcelaciones. Esas excarcelaciones fueron apeladas y recientemente, el martes, se hizo la audiencia ante el tribunal, ante la Cámara, digamos, que es la Sala 1. Se hizo la audiencia por las excarcelaciones de los compañeros. Después de eso, lo que se vino, digamos, fue el procesamiento de las 12 personas, de las cuales 3 fueron procesamientos sin prisión preventiva, con lo cual se las liberó, pero están procesadas, sujetas a la causa, y el resto, los otros 9, se lo procesó con prisión preventiva, que son los que están detenidos en este momento en Marcos Paz y en Ezeiza.
Es bueno que a los que nos escuchen recordarles que lo que está vigente siempre en las legislaciones en general de Latinoamérica, como de los pueblos de los países de Occidente en general, es la presunción de inocencia. Y por lo tanto, lo frecuente, lo común, lo obligatorio, es en pos de la presunción de inocencia que durante se practican todas las investigaciones y ocurre el juicio, las personas afectadas permanecen en libertad. Eso se da incluso con liviandad que espanta. Tal es el caso del violador cura Grassi, tal es el caso de Carrascosa, un asesino de su esposa en uno de los hechos más aberrantes que conoce la opinión pública en nuestro país y que tiene una condena incluso de prisión perpetua. Miren ustedes, este juez Bonadío, famoso por su rigor contra los militantes populares, es parte de una justicia que tiene esta práctica. A los grandes criminales que están al servicio de esa cultura de la muerte que representa el poder, la presunción de inocencia. Por más que pruebas gravísimas hablen, como en estos casos que ya luego hay sentencia inclusive, de la responsabilidad. Pero cuando se trata de los militantes populares, la justicia se saca todas las vendas, se pone la camiseta y castiga, y castiga. Esta es la realidad de la que nos están hablando los compañeros.
Ariel, yo te quería preguntar, se dijo en algún momento, obviamente se tapó bastante el tema, pero salió en algún lado que a los compañeros los habían golpeado en la comisaría, que incluso había habido abusos contra la compañera detenida. ¿Es cierto eso?
Sí, en rigor de verdad fueron, a ver, intimidaciones, digamos. No se puede sostener que la compañera haya sido abusada sexualmente. Sí que cuando subió al móvil, en cuanto a las intimidaciones, cuando subió al móvil le dijeron, mirá que aquí está al lado tuyo, posado, es un violín. Entonces la compañera llegó, la trasladaron hasta el lugar que la trasladaron, toda asustada. Después cuando la tenían, le hicieron una revisación médica, no se encontraba la médica mujer que debe estar, digamos, revisando a una mujer. Pero bueno, la compañera no accedió. Después, digamos, como que hicieron una pantomima como para saldar el acto en ese momento. pero no hubo más que eso, digamos, en ese sentido.
Bueno, eso es bueno reconocerlo, porque los que luchan por la verdad no tienen que hacer uso de otra cosa que las armas de la verdad. En concreto, estando en esta situación tan dificultosa, no por los hechos, sino por cómo el poder judicial, el poder político, están mostrando estos hechos, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo?
Bueno, principalmente lo que estamos haciendo ahora es, de cara a la audiencia oral, para discutir el procesamiento, digamos, de los compañeros, se está convocando a personalidades del ámbito político, en el sentido más amplio, para que presencien la audiencia que va a ser oral y pública.
¿Cuándo se va a celebrar?
Todavía no hay fecha. Se presentó la apelación y la Cámara no ha fijado la fecha. Pero suponemos que va a ser en el mes de julio, más centrado en mediados de junio. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está trabajando el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, del cual Pérez Esquivel es presidente, están elaborando, junto con la Liga Argentina de Derechos del Hombre, un amicus curia, que es amigo del tribunal, y es una presentación que hacen personas o asociaciones ajenas a la causa opinando sobre el tema. Esas son de las cuestiones que se están haciendo, y después, bueno, se está tratando de hacer toda una campaña, digamos, contando la verdad de los hechos, digamos, ¿no? Y todo lo sucedido.
Por ahí es importante destacar que, bueno, se hicieron 5 marchas, o sea, 2 a los días siguientes, lunes y martes, y posteriormente en la semana siguiente se hicieron una marcha cada semana, 2 a Comodoro Py y una se hizo al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos, y también lo que se está haciendo es un petitorio al juez Bonadío, donde se pide la libertad de los compañeros, bueno, y eso es un poco lo que está circulando, donde lo han firmado personalidades importantes como, bueno, Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, María Estela Svampa, creo que los presentes compañeros acá en el programa también, y bueno, se sigue trabajando con eso, además de personalidades también se pide la firma de organizaciones, donde también han firmado distintas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, este martes 30, a las 18 horas se hace una nueva reunión en la Liga para definir, bueno, las próximas medidas a seguir, básicamente apuntando a realizar una movilización lo más masiva posible. El 26 se realizó un festival en las Facultades Sociales, en la sede de Constitución, por los 7 años de la masacre del Puente Pueyrredón, por la libertad de los presos del MTR y del FARC, y por la disolución de la USEP, que es un grupo de choque de tarea del macrismo que desaloja gente de las plazas, hace los desalojos de las viviendas de las casas ocupadas, y bueno, básicamente es un festival antirrepresivo, y bueno, nada, y vuelvo a invitar para el martes 30 a las 18 horas en la Liga.
Este tema se inscribe en una cosa que es muy grave también, no solamente este hecho es grave, sino que es toda la idea de instaurar desde el INADI, que esto hay que decirlo con nombre y apellido, desde la señora Lubertino y de otra gente presionada por la DAE Blamia, la idea de que ser antisionista es ser antisemita. Y se está marchando alrededor de eso en dar una cantidad de proyectos de ley que enmarquen judicialmente la condena de quienes están luchando, de quienes estamos luchando contra el sionismo pacíficamente frente a sionistas que no solamente en Israel sino en las calles de Buenos Aires varias veces han demostrado que tienen grupos parapoliciales, o sea que tienen grupos, lo que nosotros definimos los pesados del Mossad actúan en este sentido. Pero lo grave es eso, que se quiere sentar jurisprudencia de que quien se espida contra el sionismo puede ser caracterizado fácilmente de antisemita.
O sea que una vez más se dan vuelta las cosas. La esencia del sionismo es una actitud criminal, una actitud perversa. Y entonces quien lucha en contra de una cosa que es perversa, criminal y violenta, pasa a ser el criminal. Otra vez más, insisto, hay toda una campaña que responde a la misma concepción, es decir, el agresor que se presenta como víctima y la víctima convertida como en lo que precisamente no es. La víctima es aquí el luchador por la libertad, y el agresor es todo aquel que, destruyendo la justa causa de los que sufrieron tantas masacres por el hecho de ser judíos, se convierte ahora aquello que fue un atentado a la humanidad en la excusa para repetir un atentado otra vez contra la humanidad.
Y creo que esta campaña no casualmente se está fortaleciendo ahora por parte de la Embajada de Israel en Argentina, porque se han dado cuenta que después de diciembre del año pasado, con el salvajismo demostrado por el Estado terrorista de Israel en los bombardeos a Gaza, han generado un aislamiento mundial que quieren revertir a partir de esto que vos decís, Vicente, de dar vuelta al agresor como agredido y el que protesta contra el agresor como el verdadero victimario.
Bueno, vamos a ir cerrando este segmento. Mauricio o Ariel, el micrófono para ustedes, si quieren agregar algo más.
Primero agradecerles la invitación, y segundo, bueno, seguir convocando por la libertad de los compañeros, así que, bueno, nada, muchísimas gracias y esperemos que los compañeros puedan salir pronto en libertad.
Bueno, no, yo para ir cerrando, una cuestión, digamos, la dejo como para que se pueda discutir en otro programa o en otra ocasión. Estábamos hablando de que el artículo el 213b del Código Penal, es abiertamente antidemocrático. El 213-TER, o sea, el artículo que está abajo, es la ley antiterrorista, que es flamante, es del 2007, digamos. Con lo cual, veámoslo en ese sentido también, ¿no? Hacia dónde vamos desde el punto de vista punitivo y de persecución para las organizaciones sociales.
Muy bien. Con esto, una vez más, Resumen Latinoamericano se hace eco de los luchadores por la libertad. Nuestra solidaridad con los compañeros en la cárcel, que tal vez nos estén escuchando, e invitamos, tal como han hecho hoy aquí, a que estas manifestaciones de violencia contra la verdadera libertad de conciencia, contra las razones de humanidad, no se haga algo que sea parte de la vida cotidiana.
Vamos a escuchar al grupo Comuneros del Sur con un tema que viene a cuento de esto. Vamos a triunfar.
Los Comuneros del Sur, ya que están un siglo atrás, lleguen nuestra conciencia y ahora somos más, mucho más. Somos hombres y mujeres que vivimos a luchar. Solidaridad socialista de justicia y dignidad. Somos pueblo que empuñamos las armas para luchar. Somos pueblo combativo construyendo un ideal. Comuneros de respeto, de coraje y de valor. Dispuestos a dar la vida por la revolución. Somos frente guerrilleros, comuneros del Somos el ejército de liberación nacional. Somos frente guerrilleros, comuneros del sur. Somos el ejército de liberación nacional. Nuestras armas garantizan el triunfo de la razón. Tengo mucho sentimiento cuando canto esta canción. Gritemos fuerte, muchachos, ¡viva la revolución!
¡Viva! Somos frente guerrilleros, comuneros del sur. Somos el ejército de liberación nacional. Somos frente guerrilleros, comuneros.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Bueno, y queríamos ahora decirles que este programa, en homenaje a la verdad, está grabado y por lo tanto no vamos a hablar por este motivo, porque está grabado previamente, de las elecciones que va a haber este domingo en Argentina, las elecciones que hay internas en el Uruguay y el resultado de la consulta popular planteada en Honduras y que ha generado las posibilidades de un verdadero golpe de Estado en esta República Centroamericana.
Pero por supuesto lo vamos a hablar y a desarrollar la semana que viene en extenso, porque queremos incluso invitar a alguna gente para que haga análisis sobre esto, sobre las distintas elecciones que se han dado este fin de semana. Otra cosa que queríamos comentarles es que esta pasada semana, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, Cátedras Bolivarianas desarrolló dos actividades importantes. En Montevideo participó en un acto de solidaridad con Ecuador, que caracterizamos con el nombre de la revolución de Bolívar, Alfaro y Correa, el embajador Humberto Vera Manso, el embajador de Ecuador en Uruguay, y el historiador Gonzalo Abella, que desarrollaron obviamente la realidad, qué es lo que está pasando con Ecuador hoy, pero también gran parte de la historia revolucionaria de la República de Ecuador. En Buenos Aires, en el marco también de Cátedras Bolivarianas, en la Asociación de Actores, estuvo presente Graciela Ramírez, que es la presidenta de la Comisión Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes Cubanos. Acaba de llegar de Cuba ella. Nosotros el acto lo hicimos en el marco del 81 aniversario del natalicio de Che Guevara. Pasamos la película de dos cineastas cubanos, Isabel Santo y Rafael Solís, San Ernesto, Nación Leguera. Y habló Graciela Ramírez de la situación de los cinco héroes después que la justicia o la injusticia norteamericana volviera a ratificar la idea de que no se va a revisar el juicio a los cinco héroes. Esto fue despertó un importante debate entre el público, tratando de llegar a la idea de cómo se puede seguir ayudando a la solidaridad con los cinco. Y desde ya decirles que el 17 de julio está convocado una marcha de todas las organizaciones solidarias con los cinco héroes cubanos y con Cuba. La organiza el Comité por la Libertad de los Cinco de Buenos Aires, frente a la Embajada Norteamericana. 17 de julio a las 18:30 horas, la cita es en Plaza de Italia, pero se va a marchar hacia la Embajada Norteamericana.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originario. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, nosotros estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, lamentablemente, continuando con una noticia que nos ha impactado mucho últimamente, como fue la matanza realizada en la selva amazónica de Perú, continuando con el tema, queremos escuchar ahora a Margarita Benavides, representante del Instituto de Bien Común, que denuncia a algunos funcionarios del INDEPA. ¿Qué es el INDEPA? Es el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, que es promovido por el Partido Aprista, ¿no? Bueno, parece que detrás de este instituto de esta organización que se hace llamar Indígenas está justamente el partido oficial. Dichos funcionarios estarían actuando como juez y parte. Por eso exige la hermana Benavides que la Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República se pronuncie sobre el tema. La escuchamos.
Mire, yo lo que quiero es llamar la atención sobre un comunicado que ha salido el día martes 16 de junio en Perú 21 de la comisión organizadora de una supuesta Confederación Nacional Agraria Campesina y Nativa, CONAC. Está el símbolo del APRA en los dos extremos y este comunicado lo que hace es deslegitimar, tratar de deslegitimar a IDESEP como interlocutor en el proceso de diálogo que está generándose en estos días. Lo llama, dice, denunciar la doble moral de los dirigentes de IDESEP y la cobardía de sus asesores ultraizquierdistas que dinamitaron al puro estilo comunista. O sea, es un comunicado con un rasgo anticomunista y a mi modo de ver lindando ya con el fascismo. Y está denunciando a la principal organización indígena del Perú, de los indígenas amazónicos, como comunista, ultraizquierdista, etcétera, etcétera. Y ellos quieren ponerse como los interlocutores. Recién están organizándola, es una organización que nadie nunca ha escuchado, pero lo peor del caso en todo esto es que el coordinador principal de esta organización es un funcionario de INDEPA, Héctor Valer Pinto, actual funcionario de INDEPA, y entre los coordinadores sectoriales está Américo Vaca Dorado, que es otro funcionario de INDEPA. Entonces, ¿cómo se explica que funcionarios de INDEPA, que es la organización del Estado que debe velar por los derechos de los indígenas y actuar neutralmente en este proceso de diálogo, esté sacando un comunicado donde tilda y IDESEP de comunista, lo deslegitima como interlocutor para el proceso de diálogo y quieren ponerse ellos en este proceso de diálogo? Que se pronuncie la Defensoría del Pueblo, que se pronuncie la Contraloría. ¿Cómo es posible que funcionarios del Estado, que deben estar cumpliendo sus funciones como Estado, el Estado es los funcionarios deben mantener una actitud neutral, más aún si son de INDEPA, y deben facilitar el diálogo, se ponen a deslegitimar y a satanizar y a tildar de comunista a una organización indígena que no tiene nada de comunista?
¿Usted sospecharía que detrás de la creación de esta confederación estaría el Partido Aprista?
No es que sospecho, acá está, usted está viendo el comunicado, al lado izquierdo está la estrella del APRA y al lado derecha, bueno, hay una bandera que dice CONAC, pero es el APRA. Acá dice, fieles al nacionalismo indoamericano del aprismo, comienza así el comunicado, y no ocultan, es el APRA. Entonces, claro, acá ya se hace mucho más claro cómo el INDEPA está ocupado por apristas, que además de apristas, no saben nada del tema sobre indígenas. O sea, simplemente copado por apristas, que ahora dan un paso más adelante y siendo funcionarios tratan de crear una organización paralela recién en este momento, justo cuando deberían estar ayudando de una manera neutral al proceso de diálogo. A mí eso me parece muy grave y yo pido que la Defensoría y la Contraloría se pronuncien al respecto.
Bueno, luego de escuchar esta impactante información, ¿no?, de que están queriendo bajar la influencia de IDESEP, la influencia representativa que tienen las comunidades amazónicas, y que realmente no se puede negar la participación, el protagonismo que han tenido últimamente estos hermanos de IDESEP. Desde acá tengan toda nuestra solidaridad. Bueno, pasamos ahora a nuestro país, a la Argentina, y hay una buena noticia, sí, porque la semana pasada el LOF José Manuel Pichún, de Cuesta del Ternero, recuperó un territorio que en 1987 le usurpara la dirección de bosques de Río Negro. Ese espacio, que no dejó de ser utilizado por la comunidad, fue forestado con pinos ponderosa por la empresa forestal rionegrina S.A. Acá vamos a escuchar al hermano Ricardo Fuentes, que reafirmó los derechos del pueblo mapuche y enumeró los impactos de los monocultivos de estos árboles. Todo esto es en una comunicación de Radio El Arca. Lo escuchamos.
La comunidad José Manuel Pichún está asentada en lo que es el paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón y a 30 kilómetros de la localidad del Maitén, en Chubut, en el paralelo 42, sobre la ruta 6, que nos comunica con la ruta 40 que va Bariloche-Esquel. Ahí está conformada la comunidad. La comunidad se conformó legalmente allá por 1999 con los descendientes de José Manuel Pichún, pero de hecho ya estaba conformada mucho antes, desde la llegada de José Manuel Pichón acá en 1880 aproximadamente, y nosotros los descendientes nos conformamos en comunidad, como decía, en 1999, para por intermedio de, bueno, de las leyes y todo lo que hoy existe, intentar defender nuestro territorio. Y bueno, es lo que hoy estamos haciendo. Hemos llevado adelante una medida de reivindicación del territorio, de una parte, de un sector del territorio comunitario que es parte del territorio ancestral mapuche, que bueno, siempre lo ocupó, en este caso la familia Valle, que es miembro de nuestra comunidad, pero que fue, digamos, usurpado, sí, allá por 1987, 1988, por en ese entonces la dirección de bosques. Así, de la noche a la mañana, les sacó esa fracción del territorio de aproximadamente 250 hectáreas y, bueno, a lo largo de aproximadamente 2 años implantó pinos en ese lugar. Lo que sí hay que dejar constancia es que la familia Valle, en ese caso estaba todavía en vida don Rudecindo Valle, siguió ocupando ese lugar con los animales y siguió extrayendo leña para el consumo doméstico, lo que aún se hace hoy, ¿no? Y lo que nosotros hicimos, empezamos la construcción de una ruca comunitaria ahí para reafirmar el lugar. Bueno, es sabido todo lo que trae aparejado la forestación, en este caso con especies exóticas como es el pino, ¿no? Prácticamente mata y ahoga todo lo que queda debajo de él. Nosotros lo que queremos es prácticamente erradicar esa plantación. Está quemada casi en un 100%, diríamos, los árboles adultos, pero sabemos que el pino, luego de los incendios, larga muchas semillas, y esa semilla actualmente está ahí entre las cenizas y en la primavera va a rebrotar. Así que la idea es ayudar al bosque nativo a que pueda sobresalir por sobre los pinos, y en ese caso vamos a tener que laburar mucho arrancando todos los renuevos, ¿no? La idea es que ese lugar vuelva a ser lo que era antes de 1998, un bosque autóctono. Enforza significa Empresa Forestal Río Negro Sociedad Anónima. No sabemos si es una empresa mixta entre el Estado y privado o es una empresa del Estado, pero sabemos que hace un par de años estuvieron haciendo tareas de poda en un sector de ese campo, pero no se los ve nadie, no los conocemos, no sabemos quién son. Lo que sí también sabemos que hay un aserradero dentro de este sector del territorio, que viene a quedar en la otra punta de donde nosotros estamos haciendo la ruca comunitaria, y sabemos que están volteando pinos y aserreando un aserradero portátil. No sabemos si es un concesionario o pertenece a Enforza, pero sabemos que está. Sorpresivamente tuvimos la visita a la media hora de entrar al territorio de la policía de Río Negro. Fueron dos efectivos a ver qué estábamos haciendo, quiénes éramos. Y en el día de hoy volvimos a tener la visita de la policía de Río Negro y de personal de Enforza y de un inspector del área de producción, no sé, creo que es el área de producción de acá de Bolsón, que vino, bueno, la policía vino a constatar la denuncia que supuestamente hizo Enforza por usurpación, y el inspector del área de producción vino a constatar los daños que se hicieron sobre los pinos. Nosotros ahí para hacer la ruca volteamos algunos pinos para, bueno, aprovechar esa madera. Bueno, ellos dicen que estamos en infracción, se logró un acta de infracción, pero no el inspector que andaba no quiso reconocer que era una comunidad, labró un acta sobre un integrante, solamente un integrante al azar eligió, que bueno, le echó prácticamente la culpa que él había sido el que volteó la madera, y le hizo el acta de infracción. Reconoció que éramos una comunidad. Bueno, la comunidad se negó a firmar esa acta. Lo que sí, la policía de Río Negro citó a los integrantes de la comunidad para apersonarse en la comisaría, si no, caso contrario, nos declaraban en rebeldía. Yo creo que el gerente, el que se apersonó en el lugar, dijo que era gerente o algo así, dijo que tenía título de propiedad. Puede ser cierto que tenga título de propiedad, sabemos cómo se maneja la dirección de tierra en estos sentidos, pero lo que también es, y para nosotros es nuestra verdad, y la vamos a hacer respetar, es que eso siempre fue territorio mapuche, y por lo tanto, no importa cuántos títulos de propiedad tenga él, eso es territorio mapuche. Eso lo van a tener que entender en, bueno, en los ámbitos donde corresponda dar la pelea.
Y bueno, así terminamos hoy nuestro micro y agradecemos especialmente a Radio Larca de Río Negro y Tierra Fecunda de Perú por la información que nos han proporcionado. Nos despedimos hasta la próxima escuchando a Beatriz Pichimalem en Huecuyem. Hasta la próxima.
Y contraculturas.
Y hoy vamos a hablar de un gran pintor y escultor y muralista y sobre todo un hombre comprometido con la realidad latinoamericana, que es el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, un hombre que hizo 180 exposiciones individuales vinculadas siempre al sentido social y al sentido reivindicativo del campesinado, de los indígenas, de la gente humilde de América Latina. Nació en Quito en 1919 y murió en Baltimore en 1999 a los 79 años de edad. Su obra expresionista refleja el dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad y denuncia la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en el pasado siglo XX, y diríamos en este principio de siglo igual. Y vamos a homenajearlo a Guayasamín escuchando a otro grande de América Latina y del mundo, a Fidel Castro. Después de inaugurarse la Capilla del Hombre, esa obra monumental de Guayasamín, Fidel se ve en la necesidad de homenajearlo a su amigo, a ese hombre que él caracteriza como el más humilde de los hombres que he conocido. Escuchemos a Fidel Castro.
Recuerdo recuerdo aquella vez, muy al principio de la Revolución Cubana, cuando en medio de agitados días, un hombre de rostro indígena, tenaz e inquieto, ya conocido y admirado por muchos de nuestros intelectuales, quiso hacerme un retrato. Por primera vez me vi sometido a la torturante tarea. Tenía que estar de pie y quieto, tal como me indicaban. No sabía si duraría una hora o un siglo. Nunca vi a alguien moverse a tal velocidad, mezclar pinturas que venían en tubos de aluminio con pasta de dientes, revolver, añadir líquidos, mirar persistente con ojos de águila, dar brochazos a diestra y siniestra sobre un lienzo en lo que dura un relámpago y volver sus ojos sobre el asombrado objeto viviente de su febril actividad, respirando fuerte como un atleta sobre la pista en una carrera de velocidad. Al final observaba lo que salía de todo aquello. No era yo. Era lo que él deseaba que fuera, tal como quería verme, una mezcla de Quijote con rasgos de personajes famosos de las guerras independentistas de Bolívar, con el precedente de la fama que ya entonces gozaba el pintor. No me atrevía a pronunciar una palabra. Quizás le dije finalmente que el cuadro era excelente. Sentí vergüenza de mi ignorancia sobre las artes plásticas. Estaba nada menos que en presencia de un gran maestro y una persona excepcional que después conocería con creciente admiración y profundo afecto, Oswaldo Guayasamín. Tres veces pasé con la misma inolvidable experiencia a lo largo de más de 35 años y la última vez varias veces. Seguía pintando de la misma forma, aun cuando ya su vista sufría serias y crueles limitaciones para un pintor como él, incansable e indetenible. El último fue un retrato con rostro más o menos similar a los anteriores y unas manos largas y huesudas que resaltaban la imagen del caballero de la triste figura que él, casi al final de su vida, veía todavía en mí. Guayasamín fue tal vez la persona más noble, transparente y humana que he conocido. Creaba a la velocidad de la luz y su dimensión como ser humano no tenía límites. Tengo pintando desde hace 3 o 5 mil años, más o menos, dijo un día con profundidad conmovedora. Mi pintura, confesaba, es para herir, arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre. Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que de grito, y la más alta consecuencia del amor y la soledad. He el hijo del Ecuador, que nació en Quito de padre indio y madre mestiza en casa pobre, el primero de 10 hijos de una familia que vivía en la miseria en el barrio de La Tola, aprendió en la legendaria ciudad rodeada de montañas y volcanes a ser lo que fue, un genio de las artes plásticas, un gladiador de la dignidad humana y un profeta del porvenir. Como morir es seguir viaje, y en 1988, en este mismo ámbito entrañable, al hacer yo en breves palabras de saludo y en forma humorística una alusión a la muerte, de inmediato exclamó: ya no morimos, ya no morimos. Al inaugurarse la Capilla del Hombre, a la que dedicó sus últimas energías físicas antes de partir, es posible confirmar que lo que exclamó en un minuto de euforia y alegría fraternal era una verdad para el autor de aquella profética predicción. Hoy podemos ver con toda claridad que él y su obra perdurarán en la conciencia y el corazón de las presentes y futuras generaciones. Gracias, Osvaldo Guayasamín, hermano entrañable, por el legado que dejaste al mundo.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Y esta música que estamos escuchando es música garífuna de los indígenas que viven en Guatemala, en Honduras, en Belice. Es el grupo Umalali, que significa voz, y es un proyecto de difusión precisamente de esta cultura, de la cultura garífuna. En este disco que estamos escuchando de fondo y en otro tema que vamos a escuchar al final, se han juntado más de una docena de mujeres que conforman este proyecto de Umalali. La mayoría de ellas nunca habían grabado antes sus voces. Muchas de las canciones fueron compuestas por ellas mismas y explican tanto los hechos cotidianos como los grandes acontecimientos de sus pueblos. Algunas aprovechaban los ratos libres que les dejaban sus trabajos familiares para acudir al estudio de grabación que se había instalado en una cabaña de la playa de Belice. Quizás, además del buen trabajo de producción, sea esta la clave de la frescura del disco. El recorrido por los diferentes países con población garífuna se percibe claramente en los diversos temas, así como la variedad de influencias de esta cultura. Las percusiones tradicionales se mezclan con los sonidos de las cuerdas de las jaranas, con los ritmos africanos y con la rumba caribeña, destacando especialmente las impresionantes voces de las mujeres, a veces desgarradas, a veces dulces y melosas, pero siempre cargadas de emoción y sentimiento. Y con Umalali y la música garífuna nos vamos despidiendo de este programa de hoy hasta la próxima semana. Vamos a escuchar a Umalali en Yunduya Weyú, que quiere decir el sol se ha puesto en lengua garífuna.